suspendió la licitación pública para el contrato de operación para realizar las actividades preoperativas de operación, mantenimiento y devolución de los bienes del Transmicable de Ciudad Bolívar. Con esta noticia amanecimos el día de hoy, lunes 9 de abril, y por eso estamos en comunicación con Janet Mantilla, quien es la directora del IDU, a propósito también que hoy están haciendo las últimas pruebas de las canastas que llaman del Transmicable, que está ubicado desde el portal del Tunal y sube por algunas de las lomas de Ciudad Bolívar, que va a beneficiar, dicen, a más de 700.000 personas, y luego pues se genera esta información que deja algunas dudas por parte de los oyentes que queremos aclarar precisamente con la directora del IDU. Directora, bienvenida a Uniminuto Radio, buenos días.
Muy buenos días para usted y para todos sus oyentes.
Doctora Mantilla, preguntarle, esta suspensión de la licitación pública de operación, ¿perjudicaría la puesta en marcha del Transmicable?
No, yo no creo. Nosotros estamos haciendo, cumpliendo con un cronograma para la construcción del sistema de Transmicable. Hoy fue un hito muy importante porque están moviéndose por ese cable 120 cabinas y en 2 semanas se moverán 123 cabinas. Las pruebas que estamos haciendo son pruebas de velocidades, pruebas técnicas, que internacionalmente se determinan con 50 horas. Nosotros hemos querido hacerlo 8 veces más. Vamos a tener pruebas 400 horas para determinar exactamente cómo está el sistema electromecánico, cómo están funcionando las puertas de seguridad, las puertas de las cabinas, cómo ascienden y descienden las pruebas con 7.200 personas. Obviamente que lo vamos a hacer con unas pruebas muertas, pero simulando que hay 7.200 personas ascendiendo y descendiendo por el cable. Nosotros tenemos un cronograma establecido y después de estas pruebas vienen ya todos los terminaciones de todo lo que tiene que ver con las estaciones y terminar el túnel que conecta desde el portal Tunal hasta Transmicable.
Ese cronograma que usted nos menciona que está establecido, ¿va a continuar sin ninguna alteración a pesar de la suspensión de esta licitación?
Sí, señor. Nosotros continuamos cumpliendo con el cronograma de trabajo y esperamos, obviamente, como en todas las licitaciones hay observaciones, hay preguntas, y obviamente nosotros como administradores públicos tenemos que resolver todas las inquietudes y no creería que se dificulte, digamos, ese tipo de observaciones que pasa, como lo dije anteriormente, en todas las licitaciones que tienen obviamente los derechos de los participantes, como también nosotros tenemos la obligación de dar respuestas a esos interrogantes.
Señora Mantilla, si me lo permite saber, ¿cuáles son los nombres de las personas con las que a las que se les presenta esa solicitud de recusación?
No, la verdad no tengo conocimiento del tema de la licitación que está haciendo Transmilenio sobre la operación de Transmicable. No estoy, informada al tanto. Lo cierto es que hoy el cielo de Ciudad Bolívar cambió notablemente con la puesta en marcha de todas las pruebas de las 120 cabinas. Estamos muy emocionados porque estamos cumpliendo con el cronograma. Tenemos el 91.1% de avances de la obra y eso es muy significativo.
Doctora Mantilla, muy buenos días. Una pregunta como un simple parroquiano, más que como un periodista. ¿Por qué razón cada vez que se hacen licitaciones, cada vez que se hacen este tipo de cosas, siempre hay un problema en la mitad del camino? ¿Cuál es la razón para que esto siempre suceda en los temas de Bogotá?
Bueno, yo le voy a hablar desde el punto de vista del Instituto de Desarrollo Urbano, que somos los que hacemos la infraestructura de la ciudad. Nosotros adjudicamos 123 procesos el año pasado, donde diseñamos todas las vías y de oriente, occidente y, por supuesto, todas las conexiones de Bogotá con la región. En todos los procesos licitatorios y en los diseños, pues obviamente que hay observaciones que se determinarán con el pliego o con las condiciones que se establezcan, y muchas personas dentro de los procesos, y le cuento que es mi caso, pues las observaciones en muchos casos son válidas y en otras pues se demuestran que son totalmente inconsistentes y procedemos a hacer las adjudicaciones correspondientes. Yo creo pues sí, hay mucho interés y esto es una obra importante que están en su derecho de hacer las observaciones pertinentes y obviamente como funcionarios públicos tenemos el deber de dar respuestas objetivas, contundentes y de acuerdo con la ley.
Directora Mantilla, pasemos a hablar entonces del Transmicable como tal. Esta puesta en marcha, hoy que se están haciendo como los últimos ensayos, ¿cuándo los ciudadanos, habitantes de Ciudad Bolívar van a poder acceder a este medio de transporte?
Bueno, haciendo las pruebas hoy de velocidad, como lo dije anteriormente, de 120 cabinas. En 2 semanas tenemos ya las 163 cabinas rodando y en 2 meses aproximadamente, de acuerdo con el cronograma, tenemos ya las pruebas muertas que llaman los técnicos, es decir, simulando que hay en cada cabina 10 personas, 7.200 personas ascendiendo y descendiendo por el cable. Eso todo depende dentro del cronograma, depende cómo esté operando el sistema. Si opera bien, obviamente seguimos con el cronograma, pero en todos hay ajustes, hay que mirar cómo va descendiendo la cabina cuando llega a la estación, que las velocidades son las que son, que las puertas cierran automáticamente, y estamos dentro del cronograma establecido y la idea es poder entregar más o menos a finales de agosto ya el sistema como tal. Pero ¿qué viene? No termina ahí aún. En este momento todo el distrito está trabajando sobre todo el tema, urbanístico, el tema social, el tema económico. Entonces vamos a tener el Supercade, vamos a tener bibliotecas, centros culturales, 5 parques, plazas de mercado, una estación o una oficina de turismo. También vamos a tener todo el tema integrado con el adulto mayor, un club especializado para todas las personas que hagan parte dentro de esta comunidad. Y no pueden arrancar hasta que yo obviamente no entregue la obra porque se está trabajando. Entonces, esto sigue con todas las mejoras, algo institucionalmente hablando, porque no solamente la infraestructura, sino lo que viene de ahí, lo que la revitalización de todo el tema cultural y social que representa, digamos, el proyecto en la comunidad. Entonces, una vez nosotros entreguemos, arrancarían todas las entidades del distrito a hacer las obras dentro de las estaciones y dentro de las pilonas. Luego, o como usted lo menciona, se abrió el proceso licitatorio para la operación y si todo marcha, digamos, de acuerdo con el cronograma, arrancaríamos a finales de diciembre, ya podríamos hacer, la operación como tal.
Doctora Mantilla, hay que aprender de las experiencias. Transmilenio, cuando arrancó en la ciudad de Bogotá, era una fantasía.
Una maravilla.
Una maravilla. Por fin nos sentíamos como personas civilizadas en una ciudad que tenía como algún futuro. Este tema del Transmicable necesariamente hay que enseñarle a la gente a usarlo, porque si no lo hacemos, llegará el tiempo de los colados, el tiempo, todo lo que sucede en Transmilenio muy probablemente terminará en Transmicable, con el problema adicional, que es que van por el aire. ¿Qué se está pensando frente a eso?
Bueno, nosotros arrancamos hace 2 años capacitar a todos los niños de todos los colegios de Ciudad Bolívar. Hemos realizado más de 509 talleres, 19.331 estudiantes ha sido capacitado. La meta es que a 31 de diciembre tengamos 32.000 estudiantes. El tema de los niños es muy importante y arrancamos con ellos porque los niños hoy en día son niños precoces, inteligentes, abiertos a todos los cambios y les explicamos cómo funciona el sistema, cómo lo deben cuidar, cómo lo deben respetar y cómo lo deben amar. Estamos segurísimos que ellos a su vez son unos replicadores en sus casas y además de eso tenemos líderes comunales con las juntas de acción comunal, 607 líderes se han capacitado también en desarrollo urbano, 26 líderes que ellos también replican en todas las juntas de acción comunal, o sea que se ha hecho un trabajo social, integral, para que el día que se ponga en marcha, un niño le diga a un adulto, usted no puede comer en la cabina, usted no puede tirar un chicle, usted no puede rayar la cabina, porque este es patrimonio de todos los bogotanos y queremos amarlo y queremos protegerlo y queremos cuidarlo. Esa es la finalidad con las capacitaciones que se han dado a todos los estudiantes, y como lo dije anteriormente, la meta es llegar a 32.000 estudiantes de Ciudad Bolívar para que vean cómo opera el sistema.
Directora, en los meses que han transcurrido, que ha avanzado la construcción del transmicable y hoy que se ha anunciado como las últimas pruebas, pues ha habido muchos sectores en redes sociales, en diferentes también medios de comunicación y hasta políticos lo han mencionado, que esta fue una obra de Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá. ¿Qué de tanto dejó el exalcalde Petro y qué avanzó el actual alcalde Peñalosa?
El alcalde Petro dejó un contrato firmado, un contrato mixto para diseñar y para construir el transmicable. Cuando llegamos nosotros, encontré el 1% de avance en obra y encontré el 52% de avance en el diseño. Obviamente, ese diseño, digamos como tal, aquí dentro de Ciudad Bolívar no había un solo ladrillo y se habían comprado unos predios, pero unos predios distantes que no se podía arrancar la obra. Pero ¿qué hicimos nosotros? En cuanto al diseño, en el 52% que llevaban ya de un avance, nosotros mejoramos notablemente ese diseño. ¿En qué lo mejoramos? En las cabinas, por ejemplo. Las cabinas eran mucho más pequeñas y la gente iba de pie. Nosotros, obviamente, por instrucciones técnicas, la gente debe ir sentada. Los cables en Colombia, la gente va unos de pie y otros sentados. Nosotros hicimos que toda la gente fuera cómoda, que fuera segura, que fuera sentada. Adicionalmente, no había la posibilidad que una persona con silla de ruedas, una persona con su bicicleta, una persona con el coche de un hijo pudiera entrar, que obviamente las sillas no eran plegables. Hoy en día van 5 personas sentadas, pero si usted lleva su bicicleta, va usted sentado y va su respectiva bicicleta. Es decir, todo el mundo va con sus objetos y todo el mundo va sentado. Igualmente no tenían comunicación entre la cabina y el control, digamos, de cada una de las estaciones. Pusimos, obviamente, comunicación en caso de una emergencia o en caso de una comunicación. Tampoco tenían las cámaras de seguridad, que son muy importantes, monitorear el sistema de seguridad que usted hablaba. Les pusimos también la seguridad pertinente. Vamos a tener también Wi-Fi, o sea, va a ser un cable mucho más moderno. Tenían un cable que se tenía que hacer el cambio como tal de mantenimiento, 12 años, nosotros lo ampliamos a 25 años. Solamente había eso estructurado y nosotros le dimos el vuelco total con la parte urbanística, es decir, revitalizamos todo lo que era el cable, dándole vida con las bibliotecas, dándole vida con 5 parques dentro de las estaciones o dentro de las pilonas, dándole, planeando, y eso nos ayudó bastante la Secretaría de Planeación, articulando todas las entidades, digamos, de entre los componentes físicos. O sea que fue un 100% de digamos, de ampliaciones y de modificaciones que se le dieron. Y además compramos los 180 predios que hacían falta para arrancar la obra. Es decir, que si usted coge el cronograma, cuando iniciamos nosotros y a la fecha, estamos cumpliendo detalladamente con ese cronograma y prácticamente lo hicimos absolutamente todo, desde la compra de predios hasta el día de hoy, que ha sido las pruebas de velocidad de las 120 cabinas.
Señora Mantilla, una pregunta final que tiene que ver con unas denuncias que conocimos de unos habitantes del sector de San Antonio II. Supongo que usted ya escuchó sobre esas denuncias y unos predios que habría sido comprado por el IDU, pero que no han sido gestionados para hacerle la ampliación a la avenida Novena hacia el norte de Bogotá. Esos predios fueron comprados por el IDU, pues primero para responderle esto a la audiencia y que si es así, entonces entregarles esa tranquilidad de que fueron comprados por esta entidad, por este instituto.
Pues en la avenida San Antonio lo que estamos haciendo en este momento pues es la ampliación desde la séptima hasta la autopista, son 2 casas de 3 carriles cada uno. También tenemos la intersección, que también estamos en este momento con cronograma funcionando, digamos, en tiempo. Nosotros compramos todos los predios de la Avenida San Antonio. No sé qué dificultad tenga al respecto. Obviamente también abrimos un proceso licitatorio para continuarla, y en este momento estamos haciendo ya las intervenciones necesarias, como las ofertas de los predios. Me imagino que es en este caso la inquietud que usted tiene, pero me gustaría saber exactamente qué clase de predio, sí. Quién es el propietario, en dónde queda, si por ahí, porque son, digamos, preguntas válidas. La gente le interesa por dónde va a pasar la vía, si se le va a comprar o no se le va a comprar el predio, si ya le notificaron, si ya le hicieron la oferta, y nos tocaría entrar a mirar exactamente de qué predio se trata.
Sí, lo que dice la gente de este sector es que son tres predios y que Lidú ya habría comprado esos predios. El tema es que como los predios están tal cual, son casas que están allí y que fueron ya desmanteladas por los amigos de lo ajeno, ahora se convirtieron en un foco de delincuencia y de consumo de drogas. Entonces la gente dice que los atracos se han incrementado en ese sector, allí de la Avenida Novena hacia el norte, en el barrio San Antonio II, en el segundo sector, ¿sí? Allí en la localidad de Usaquén. Entonces dice que el IDU, que ya han tocado la puerta del IDU, pero que no les han dado la respuesta, y que la única afirmación que tienen es que las obras de ampliación de esa avenida, de la Avenida Novena, empezarían hasta el mes de agosto, que hace pensar que todo este foco de inseguridad que ellos advierten que sería por culpa de estos predios que fueron comprados por el IDU, solo se resolvería hasta ese mes del año.
Bueno, voy a mirar exactamente, digamos, su inquietud o la queja de la comunidad al respecto. No tengo conocimiento, sí, al día de hoy, de lo que, digamos, de lo que estamos hablando, pero nosotros tenemos un grupo, digamos, que es el que se encarga de demoler los predios y darle seguridad. Una vez se demuelen, se acordonan con unas mallas especiales para verificar. Obviamente que ese es uno de los temas más complicados de hacer infraestructura dentro de la ciudad, la compra de los predios y el inventario de redes secas y redes húmedas. Entendemos la preocupación de la comunidad y me voy a encargar de este asunto para verificar si hay una inquietud al respecto.
Y una más que no puedo dejarle pasar, doctora Mantilla, que mi compañero Carlos Cantor le quiere consultar.
Doctora, bueno, Mantilla, la transversal de el Rincón de Suba, está quieta
Rincón
la obra.
Tabor, la vía que estamos haciendo.
Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Sí, está quieta?
Bueno, sí, efectivamente tuvimos unos inconvenientes con el constructor, estamos resolviéndolo. En un tramo sí ya va muy adelantado, en otro tramo nos faltaban comprar dos predios que esperamos que en 2 semanas nos lo entreguen, y continuar con el cronograma de trabajo. Y continuar obviamente resolviéndole todas las inquietudes a la comunidad.
¿Hay alguna fecha prevista para su entrega?
Bueno, nosotros queremos entregarla a partir de el próximo año. Son 4 kilómetros, son 2 calzadas, 3 carriles cada uno, y ya le digo, el inconveniente que se tiene en infraestructura cuando hace uno vías dentro de la ciudad, pues son los inventarios de redes, son la compra de predios, que en muchos casos pues es muy fácil comprarle al propietario, pero en otros casos hay que entrar a negociar con el arrendatario, con el poseedor de buena fe, en fin, eso toma un tiempo, pero lo importante es que de las obras, son como ayuntamiento que encontramos totalmente paralizadas por permiso en varios casos, o se tenían los predios pero no se tenía el diseño y la licitación adjudicada, todas están puestas al día, todas están con cronogramas de trabajo, y la idea es entregar 41 de las obras que encontramos atrasadas al final de nuestra administración.
¿Y se está implementando el tema de ciclorrutas junto a estas vías o esa idea desaparece?
Sí, todas las vías, nosotros, todas las vías que estamos diseñando y estamos construyendo, sin excepción de ninguna vía, tienen espacio público, tienen aceras amplias, tienen ciclorrutas conectadas, eso beneficia notablemente tanto al peatón como al ciclista, obviamente con transporte público y con mixtos que necesariamente también tienen que tener carriles exclusivos para los vehículos.
Señora Mantilla, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Feliz día.
Gracias a usted, muy amable, muy gentil.